porque la cultura también vive en el rock. Conoce esto y más en Equilibrium todos los martes a las 11 de la mañana. A Equilibrium por YSV Radio.
Inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSV Radio Universitaria. Gracias, amigo, por estar con nosotros acompañándonos martes a martes en este programa cultural Equilibrium, un programa que fomenta arte, letras, música, todo lo relacionado con el quehacer cultural y artístico, las siete artes también. Y hacemos énfasis a aquellos noveles que inician en la literatura. ¿Qué tal, Simi? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué contás?
Buenos días a todos los radioescuchas, buenos días al invitado que próximamente lo vamos a conocer. También buenos días Renato, y aquí un poco semitarde, pero ya aquí estamos y bueno, esperando llevarles información como siempre y aprender algo nuevo, porque siempre lo decimos, siempre hay algo nuevo que aprender cada día.
Bueno, es que eso de tarde es relativo porque son las 11 en punto, ¿no?
Sí.
O sea, iniciamos bien, así como decimos en buen salvador, iniciamos cabal.
Cabal.
Cabaleamos, ¿verdad?
Cabal.
Bueno, quiero hacerle una invitación a Simi y a nuestro público. Ah, pero antes quiero saludar a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, y también a nuestro amigo Pedro Morales, que nos acompañan siempre aquí y son parte para que se ejecute este programa, ¿no?, en los controles, y que también nos son parte fundamental para la imagen de nuestro programa. Así es que, amigo, amiga, radioescucha, Simi, escuchemos la siguiente cápsula del invitado.
Identidad desde la vida y obra del personaje del momento. Es originario de la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, graduado de la Universidad del Salvador. Fungió por años como funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos, ocupando diversos cargos desde auditor tributario, asesor de la unidad de principales responsables tributarios, hoy grandes contribuyentes, asesor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos y jefe de la unidad de Defensoría del Contribuyente. Fue miembro del Grupo Técnico de Trabajo en el Proceso de Integración Centroamericana, Unión Aduanera, en la SICA, y ha participado en numerosas jornadas de investigación, capacitación y seminarios sobre las leyes de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios IVA, ley de impuestos sobre la renta y código tributario. Ha publicado Los derechos del contribuyente y Bajareque, una selección de cuentos. Estamos hablando de René Ovidio Luna Leiva.
Bien, aquí estábamos haciéndole la cordial bienvenida, René Luna. Gracias por acompañarnos en Equilibrium.
Gracias, Renato. Gracias también a la radio de la Universidad de Salvador por este espacio. Como aficionado a la literatura, bueno, yo no sé si hablar de literatura, lo siento como muy una camisa muy grande para mí, pero sí aficionado a la escritura, ¿no? Así que me parece que estos espacios, por modestos que sean, en lo personal no me parece modesto, porque me emociona hablar de lo que me gusta hacer, me emociona hablar de leer, de escribir. Me parece que son estas las posibilidades que van a permitir el crecimiento de los que por lo menos intentamos escribir, ¿no? Así que gracias por esta oportunidad.
Bien, bueno, sí, es que literatura, Simi, es todo lo que se escribe, se publica, y es una forma muy particular de hacer cultura, ¿no?
Claro, bueno, es que para hablar de literatura tenemos que, como ya lo dice René, Es una camisa bien grande, hay mucho que meter ahí. Entonces sí cae como literatura, y hablar de literatura es de hablar de aquel escrito, ¿no? Que tenga esa, primero, esa pasión, esas ganas, ese algo literario, eso que lo haga diferente a un texto periodístico, a un texto científico, matemático, por así decirlo, en como reglas generales, ¿no? Que tenga esa automatización, como lo llamaron los rusos, ¿verdad? Entonces, nada, esperamos ver. Yo en lo personal no he tenido la oportunidad de leer el texto que nos viene a presentar René. Sin embargo, ahí estoy leyendo algunas cosas y se ve interesante, no lo voy a negar, pero hay que leerlo, ¿no? Para poder profundizar sobre él.
Y es que, veamos, René, partamos de lo básico. Todos los consagrados iniciaron desde pequeños, iniciaron siendo nobles. O sea, no tenemos por qué...
Comenzaron ensayando.
Exacto, claro. No tenemos por qué tener esa referencia de ser magnánimo cuando todo inicia desde sus principios, desde abajo, ¿no? Allá el tiempo lo dirá, allá los lectores también lo dirá, y es uno de las otros de los puntos que nos topamos los que escribimos, ¿no?
Y es que fíjate que te decía fuera de micrófono, uno a veces se subestima a uno mismo, no nos damos valor. Al contrario, nos devaluamos nosotros mismos, pues. En lo personal, yo pienso que lo que he escrito es importante, quizá no para todo el mundo.
Y es que, bueno, es que el problema con el ser humano es que siempre tenemos algo que decir.
Sí.
Y creo que eso es importante, ¿no? Mientras tengamos algo que decir, ¿por qué no decirlo? Y como ya Renato lo mencionaba, ¿verdad? Hay un papel importante para la literatura, y es que la literatura también la da el lector.
Sí.
Si ese texto es aceptado por el lector, claro que es literatura, claro que eso dicho se ha escuchado, se ha leído. Entonces también eso es lo importante de la literatura, que puede ser escuchada, que puede ser leída, interpretada, incluso discutida.
Aunque a mí me asalta una duda, ¿qué tal si al lector no le gusta lo que yo escribí? O sea, ¿puedo dejar de escribir?
No.
O sea, porque si el escribir es un negocio, quizás sí dejaría de escribir en ese caso. Pero pues personalmente no lo veo, no le veo un atractivo lucrativo. Uh-huh. Que lo puede haber, pero no por el momento no. Así que me parece que aún si el lector se expresa mal de lo que yo escribo, gracias a Dios de lo poco que he escrito no he recibido comentarios adversos. Tal vez de otro tipo de cosas que he escrito, sí, como ensayos, cuando he criticado al gobierno en una revista universitaria, pues ahí sí, pero obviamente yo estaba adoptando una posición política, ¿no? Pero en ese tipo de cosas, de los dos libros que he publicado, realmente no, gracias a Dios, no he recibido comentarios adversos. Okay. No dudo que haya alguien que no se sienta afectado, ¿no?
Pero no te preocupes, tenemos a Gabo, obra cumbre, ¿no? 100 años de soledad. Previo a ello, él escribió La hojarasca. Sí. Y La hojarasca fue un ejercicio que hizo emulando a otro escritor. Que tuvo éxito, pues en la historia menciona de que esa fue una obra que no fue tan reconocida y que recibió muchas críticas negativas. ¿Ves? O sea, pero sin embargo, con
no
esa.
Detuvo.
Exacto.
No lo detuvo.
A eso no lo detuvo. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que uno así inicia. Error ensayo, ¿no?
Sí, claro. Error ensayo. Es que fíjate que hay que... recientemente alguien, hace menos de unos 10 días quizás, un medio pariente ahí me decía, o sea, mira, yo tengo unas historias que he escrito y quiero publicarlas, y orientame ahí cómo le hago y todo. ¿Y cuánto crees que puedo ganarme? No, entonces no lo hagas. O sea, no lo hagas porque... yo no escribí esto haciendo números y lo vendo, me cuesta tanto, lo puedo vender. Yo no hice eso.
Sino por pasión, es que, por es querer que es pura decirlo,
pasión.
Claro.
Es pura pasión. O sea, yo, fíjate que yo tengo como varios perfiles. Tengo una sola moral, pero tengo varios perfiles.
eso me pareció.
En mi perfil de chalchuapaneco, allá soy el mozo, puedo ser el caporal, el albañil, de todo, el agricultor, me gusta mucho la agricultura. Hace años, para el día de mi cumpleaños, yo andaba en medio de la milpa, y no estoy hablando de hacienda, estoy hablando de un patiecito ahí donde yo se sembraba. Andaba en medio de la milpa y fue cuando yo cumplí 40 años, y yo dije, pucha, ya llegué a 40 años y no he escrito ni un libro. O sea, mis conocimientos, mi experiencia, todo mi saber... podrá no ser mucho, pero es un saber, es un conocimiento. ¿A quién le va a quedar? O sea, se va a ir a la tumba conmigo en la caja. Y siento que no es justo. Y todos, hace algún tiempo, en una maestría que yo cursé, decía la docente, todos debemos registrar todo, debemos sistematizar todo lo que hacemos. ¿Qué hicimos hoy, este día? ¿Qué hicimos ayer? O sea, quizá van a haber muchas cosas irrelevantes para algunas personas, para otras personas sí tienen relevancia, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Hablando del contexto salvadoreño, no escribimos, contratamos a una empresa israelí para que nos venga a decir que el problema de, hay un problema de tráfico en el Gran San Salvador, y eso es nuevo. O sea, nosotros no sabíamos eso antes. O sea, es increíble. O sea, nuestra pobreza cultural nos hace caer en ese tipo de hierros. O sea, no nos gusta leer, no nos gusta escribir. Y si leemos, que la revista Vanidades, conozco a alguien que tiene percheros llenos de esa revista, pues. Habemos muchos que leemos que el Diario de Hoy. Pero ¿qué leemos dentro del diario? El horóscopo, cartas amarillas. Tan siquiera leyéramos a Mafalda, ya es otra historia. Sí, pero
cartas a Stephanie Jiménez.
Entonces, si vos promovés algún evento cultural donde se va a presentar algún libro, se va a discutir en torno a un libro, o sea, la gente como que no tiene mucho entusiasmo. Pero decirles que va a llegar la Tenchis y que vas a regalar cerveza, o sea, eso no te alcanza la bebida. Entonces, pero ese es el salvadoreño. Contra eso es lo que hay que luchar, pues. Yo no escribí esto, repito, para hacerme rico, para ganar algún tipo de protagonismo, de ninguna manera. Lo escribí porque era más una necesidad mía. Y porque en el caso del primer libro, Los Derechos del Contribuyente, la poca experiencia que yo adquirí cuando fui empleado del Ministerio de Hacienda, a mí me ha servido mucho para defenderme, para defender a mis clientes. Pero esos conocimientos, esa experiencia, cuando yo me muera, ¿a quién le van a quedar? O sea, tenía que escribirlos, era una necesidad. Pero entre la necesidad y la pasión, ganó la pasión, pues, porque, o sea, eso, ese libro lo escribí allá por como a principios del 2008, lo leí creo que 17 veces, le hice, ¿qué? 17 veces lo leí para hacerle correcciones, más de alguno, no recuerdo quién, gracias a Dios ya olvidé esa persona, me dijo, ¿y para qué vas a escribirme? Si nadie te va a comprar el libro, man. Pues no, sí, mucha gente, cayeron muchos incautos, lo compraron. Hoy, yo te decía, ya cubrí el costo, hoy lo estoy regalando porque nunca fue una visión mía el negocio, más era una pasión, ¿no?
Perdón que te interrumpa, aquí hay algo muy interesante que habla sobre la sistematización, y es que hay un dicho que dice, es un dicho, hasta el momento no sé quién es el autor, pero dice: para dejar un legado tienes que escribir un libro, sembrar un árbol, sí, y dejar un hijo,
¿no? Bueno, yo ya hice las tres cosas.
¿Qué tan veraz será eso? Más que una, podría ser una forma aliciente para motivar dejar un legado. Sin embargo, el que se preocupa anda viendo la manera cómo dejar un legado histórico, un legado cultural. Y estos son elementos que uno valora, ¿no? ¿Cuál es el legado cultural que dejas a nuestro país? Y es este, hacer una referencia de los derechos como contribuyentes que tenemos, un derecho, un deber. El otro, una referencia cultural del quehacer del salvadoreño mismo, ¿no? Que abocado en la zona rural y en la zona urbana.
A ver, en el primer libro, en Los Derechos del Contribuyente, el propósito, la intención es, si reparamos en el accionar del gobierno, sin llegar a tocar el despilfarro, el niveles de corrupción y todo eso, la culpa la termina pagando el contribuyente, el ciudadano, el asalariado. Trabajando en Hacienda me di cuenta de que el 51% del presupuesto es financiado con las retenciones de los asalariados. Más de la mitad del presupuesto. A la par de eso, hay muchas irregularidades en las actuaciones de la administración tributaria, que el contribuyente pudiera tomar alguna acción como para cuestionarla, pero no lo hace porque desconoce toda la normativa fiscal, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, como no nos informamos, como no leemos, caemos en muchos errores. Hay mucha gente que paga, incurre en infracciones que pudo haberlas evitado conociendo adecuadamente la ley.
Y perdóname que interrumpa, pero es que ahí justamente en ese momento en el que decide, no, yo quiero informar, y esa información es el legado que estás dejando. Pero como lo decimos, y creo que lo hemos discutido en varios programas aquí, uno de los defectos del país es que una cultura lectora no existe. O sea, de por sí, el apoyo a la cultura, a la literatura, al saber leer, al saber interpretar los textos, no se da. O sea, es como muy aburrido, ya lo mencionaba. Está un auditorio con la tenchi, cerveza, cocolito, y eso reventado, estallado. Pero una presentación del libro, un nuevo autor, o sea, un festival de poesía, no llena las expectativas de las personas, pero es parte de la cultura. Ahora, pienso desde mi punto de vista que el legado tuyo empieza desde el momento que yo voy a escribir para informar a las personas, porque de esa manera estás haciendo cultura también, estás informando, estás dándole saber y conocimiento a las personas. Entonces ahora, continúa con la otra, que cuál era tu legado. Y yo tengo una pregunta, o sea, si eso se, bueno, prácticamente, como lo he repetido, no he estudiado el texto, pero si tiene toda una base, un marco legal, o sea, implícito dentro del texto.
Sí. De hecho, tomo como referencia el Código Tributario. Okay. Cuando se escribió el Código Tributario, yo me involucré en el diseño de esa ley. Bueno, en el diseño original, pero porque ya está toda manoseado el Código Tributario, pero bueno. Sí, la base legal es todo el sistema normativo fiscal de nuestro país, principalmente el Código Tributario.
Bien, aquí se me venía en mente, fíjate que por eso te decía que yo en este sentido soy algo tosudo en entender, ¿verdad? Porque mi fuerte no son los números. Incluso te dice, cuando yo voy a hacer la declaración, voy a que me hagan la declaración, porque yo sí tengo serios problemas de llenar el formulario y siempre me lo hacen. Aquí hay un punto muy interesante. Fíjate que cuando he ido, las personas, pues he tenido suerte, han sido bien amables conmigo. Me dicen, mire, me dice, pero ya lo hacen con ese afán. Tiene que pagar tanto. Y me quedé espantado y solo le dio risa. No, me dice, es que este es un supuesto, pero como usted es empleado y me hizo cabal, a lo mucho que va a pagar solo son 5 centavos. Y dije, bueno, 5 centavos es, en realidad, no es nada. No es nada pagar 5 centavos. Y si se pagaran más de eso, si me tocara pagar 100, pues igual hay que pagarlo, man. Pero ese es un nivel de conciencia que nosotros adquirimos por el mismo hecho en las instituciones que estamos. Sí. Pero digamos, ¿cómo hacer conciencia de aquellas empresas, como ha estado saliendo en los medios de comunicación, que deben millones al Estado y que no quieren pagar? Tras eso andan haciendo una evasión fiscal.
Ahora, perdón que te interrumpa, sí. Y justo eso tiene que ver con esto. Dice la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 36, debe de pagar impuestos. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. Y ahora, ese no es un caso, o sea, único. Hay muchos empresarios, muchas empresas que evaden los impuestos. O sea, ahora, ¿y cómo es esto que se contrapone? No, porque vos como alguien normal tienes que pagar X cantidad, pero ¿cómo hay personas que debiéndole millones al Estado, no se hace esa como especie de justicia, no?
A ver, hay una cuestión que yo menciono ahí en el libro, y es el hecho de que en estos países, en toda Latinoamérica, no es exclusivo de El Salvador, una vez entramos a nuestra edad productiva, empezamos a pagar impuestos. Y solo hasta entonces es que yo, no es que adquiera conciencia, sino que me obligan. O sea, lo decía Alberto Maferrer, y ahí lo cito textualmente. Nosotros no pagamos impuestos. A mí me quitan en concepto de impuestos. ¿Por qué? Porque yo no quiero pagar impuestos. Aquella persona que diga que le gusta, que disfruta pagar impuestos, esa es una gran mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque de $100 me van a quitar 10. Esos $10 yo los puedo ocupar para comprar tortillas, para comprar
azúcar,
frijoles. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros hacemos nuestros primeros años de estudio, vamos a la escuela, sacamos que tercer ciclo, bachillerato, entramos a la universidad. Solo hasta que empezamos a trabajar nos damos cuenta, eso es chocante, pues, que nos digan, mira, de estos $100 me vas a dar 10 para, en concepto de impuestos. Y cuando vas a comprar ropa, o sea, te quitan un 13% en concepto de impuestos y más otras cargas que hay por ahí. Entonces, eso es chocante. Yo no tengo cultura tributaria. Nadie en este país tiene cultura tributaria. Entonces, como es chocante, yo me resisto a ese pago. Yo me resisto a ese gravamen. Yo siempre voy a poner resistencia. Yo no quiero pagar impuestos. Y no es solo René Luna, es una cultura en este país y en toda Latinoamérica que a la gente le duele eso. ¿Pero por qué? Porque no hay una formación tributaria desde pequeño. Entonces, cuando cumplimos los 18 o los 20 o cuando tenemos nuestro primer empleo y que nos descuentan, eso duele.
Ahora, sumado a que de por sí creo que a nadie le gusta dar un poco de ese esfuerzo, solo porque sí, porque es casi obligatorio, se suma, creo que la decepción y la injusticia en el sentido de que hay muchas personas que literalmente se gastan ese dinero, le despilfarran, se lo roban, o sea, hacen y deshacen con un dinero que, o sea, que es lo mismo, no es de ellos. Entonces, creo que también, a pesar de que no tenemos una cultura tributaria, como ya lo decís, es bien difícil también poder decir, ah, perfecto, que esos $10 se vayan porque hay que tener la ciudad limpia, necesitamos agua potable. No, porque incluso de ese 50%, supongamos que se le quita a toda la población y se sostiene el país, por así decirlo, para sostener el país ni siquiera se va ese 50%. Es más, debe ser menos que eso, suponiéndolo, ¿verdad? O sea, a puro supuesto.
Sí, la verdad es que sobre ese tema hay mucho de qué hablar, ¿no? En los países nórdicos, por ejemplo, en Suecia, la carga tributaria anda alrededor del 65%. Pero ¿qué es lo que sucede? Si te enfermas, te llegan a traer a tu casa. Hay ambulancia, hay medicina a disposición. Las dietas, en el caso de las parejas que han tenido un hijo, o sea, la incapacidad es para ambos y no es de 3 meses, es como de 1 o 2 años. Entonces, comparemos ese contexto. Lógicamente, allá al ciudadano no le duele pagar impuestos, o por mucho que le duela, él ve que hay una retribución. Pero acá, ¿qué es lo que sucede? Vas a cualquier hospital nacional, o sea, la atención es lamentable, pues. O sea, no vamos a entrar en ejemplos porque hay a escoger, ¿no? Sí. Pero vuelvo a lo que mencionaba antes. En estos países hay una cultura, aparte de que los funcionarios tienen un perfil de credibilidad que está por lo alto, pues. Hace algunos años leía que un ministro de Holanda renunció porque en unas encuestas salió bien bajo, su nivel de confianza había bajado, y él renunció porque dijo, no soy digno, si el pueblo ya no confía en mí, entonces no soy digno de ocupar este cargo. Ojalá aquí viéramos eso, pues. Pero, o sea, en el tema de los impuestos, claro que a la gente, a mí como ciudadano, me duele pagar impuestos. ¿Por qué? Porque cuando veo que la deuda política de los partidos es millonaria y nunca dejan de pagársela, nunca. Pero ¿en qué condiciones están las escuelas de cualquier escuela que tomemos? ¿En qué condiciones de infraestructura, las condiciones en que trabaja el personal docente, la infraestructura de nuestros hospitales? Es lamentable, pues. ¿Y en qué condiciones están los despachos ministeriales? Claro. Entremos a un despacho ministerial y vamos a ver el despilfarro que hay en esos lugares. Entonces, es incoherente, pues. Hace algún tiempo yo escribía en una revista universitaria y en uno de mis artículos decía, o sea, nuestro sistema educativo está colapsado y va a seguir colapsando mientras los que toman las decisiones son doctores, abro comillas, lo pongo entre comillas, doctores que han sacado su doctorado en la Universidad de Barcelona, pero que nunca han estado en una aula. Nunca han dado clases en una, por ejemplo, en el cantón, el Ranchador de Santa Ana.
Y es que creo que, bueno, en una de mis clases didácticas y pedagógicas se discutía esto acerca del currículo nacional. ¿En qué momento nosotros vemos a los hijos de estas personas high o privilegiadas de este país en un centro escolar de ahí de la esquina? Eso, solo el que esos niños no asistan a X escuela nos dice qué tan grande es la calidad educativa, porque si la calidad educativa en general tuviera como una buena base, fuera de lo mejor, obviamente ellos obviamente pueden ponerlos ahí porque es lo mejor. Entonces, solo ese pequeño ejemplo, solo esa pequeña inferencia también nos habla de qué tan colapsado está el currículo, además de la infraestructura y los déficits educativos que ya tenemos.
Claro, entonces ¿quiénes dictan las normas? ¿Quiénes emiten las leyes? Y no está hablando de los diputados, quienes hacen las leyes, quienes dictan las normas en materia educativa, son gente que ha sacado su doctorado, su maestría fuera del país, pero que desconoce las necesidades básicas. Eso de estar frente a un grupito de niños en una escuela rural donde no hay techo, donde si llueve tienen que suspender las clases porque es lamentable. Pero pues esa es la situación del país, por eso es que a la gente le duele pagar impuestos.
Bien, amigos radioescuchas, si usted estará diciendo, bueno, están hablando sobre los derechos del contribuyente que tiene que ver con un programa cultural, pues eso mismo, fomentar la cultura, ¿no?, del contribuyente. Tenemos nuestros derechos, tenemos
deberes también.
Deberes, derechos y deberes van de la mano. Por eso es que estamos abordando este tema en el entendido de que hay que fomentar esa cultura, ¿no? ¿Cómo es posible de que unos paguen y otros no? El pago tiene que ser parejo. Vamos a una pausa, vamos a escuchar a un pequeño cuento o el relato de El Electricista, de Eduardo Galeano.
El Electricista. Andaba en bicicleta, con la escalera al hombro, por los caminos de La Pampa. Bautista Riolfo era electricista y siete oficios. Un todero que arreglaba tractores, relojes, molinos, radios, escopetas. La joroba que tenía en la espalda le había salido de tanto agacharse hurgando enchufes, engranajes y rarezas. René Favaloro, el único médico de la comarca, también era todero. Con los pocos instrumentos que tenía y los remedios que encontraba, oficiaba de cardiólogo, cirujano, partero, psicólogo y especialista en todo lo que se necesitara componer. Un buen día, René viajó a Bahía Blanca y a la vuelta se trajo una máquina jamás vista en aquellas soledades habitadas por el viento y el polvo. Ese tocadiscos tenía sus mañas y en un par de meses se negó a seguir funcionando. Y ahí vino Bautista en su bicicleta. Sentado en el suelo, se rascó la barba, investigó, soldó unos cablecitos, ajustó tornillos y arandelas. A ver ahora, dijo. Para probar el aparato, René eligió un disco, la novena de Beethoven, y colocó la púa en su movimiento preferido. Y la música invadió la casa y se echó a volar por la ventana abierta, hacia la noche, hacia la tierra sin nadie, y siguió viva en el aire cuando el disco dejó de girar. René comentó algo preguntó, pero Bautista no contestó nada. Bautista tenía la cara estrujada entre las manos. Un largo rato pasó hasta que el electricista consiguió decir: «Perdone, don René, usted disculpe, pero yo nunca había escuchado eso». y yo no sabía que esa electricidad existía en el mundo.
Bien, amigos, aquí estamos de nuevo platicando con René Luna Leiva sobre los derechos del contribuyente, y vamos a hablar sobre Bajareque, los cuentos que él ha realizado, sus dos obras. A ver, bueno, Simi, antes que en el transcurso de estar escuchando a Eduardo Galeano, mire qué interesante el cierre que dice: yo no había escuchado este tipo de electricidad. Imagínese una obra de Beethoven, él lo considera como un tipo de electricidad. Miren qué interesante, una electricidad intelectual, ¿no? Entonces, igual, aquí estamos mandando.
Es como una especie
mensajes.
De choque, ¿no?
Sí, estamos uh-huh. mandando eso, información, ¿no? Cultura para el contribuyente, los derechos del contribuyente. Y estaba haciéndole una propuesta a René. ¿Cuál es la propuesta para que también nuestro público esté a la expectativa? Sí, me dijiste que ibas a hacer una propuesta para René.
Sí, espérate.
Va, estábamos en el
transcurso. Bueno, es que ¿no? Me preguntaba por una, como una reseña, ¿no? Sí, en
sí,
pocas palabras.
Correcto. Ajá, que nos diera una reseña de los derechos del contribuyente, más o menos qué trata, que exactamente qué podemos hallar dentro de este texto, porque no cabe duda que es informativo y es lo mismo, ¿verdad? Que entre más sepamos, mejor.
A ver, el libro Los Derechos del Contribuyente es una herramienta de consulta, ¿no? En él se trata de como de describir, de orientar al ciudadano promedio, no estrictamente al empresario o al titular de una empresa, sino que al ciudadano promedio, porque aquí todo el mundo paga impuestos. Entonces se trata de orientarlo en el sentido de, frente a una acción, frente a una actuación de la administración tributaria, ¿qué puedo hacer? Pues entonces, básicamente ahí lo que hago es como describir que hay tres momentos, ¿no? Antes de una fiscalización, durante una fiscalización y después de una fiscalización. Entonces, antes, durante y después hay acciones que yo puedo tomar, ¿no? Por ejemplo, lo más principal, lo primero que le hago ver ahí al lector, es que lo primero es estar informado. Estoy en la obligación, no es algo opcional, a menos que yo disfrute pagar impuestos, ¿verdad? No. Pero como yo sé que no es así, es obligación mía estar informado. ¿Qué dice la ley de IVA? ¿Qué dice la ley de renta? ¿Qué me obliga a mí? ¿Qué dice el código tributario? Si no presenté ayer mi declaración X, ¿qué puedo hacer? ¿O qué debo hacer para no pagar el 100% de la multa, no que pagar menos? Es decir, todo eso se puede hacer y eso se menciona en el libro, ¿no?
Ahora, entonces, una consulta. Yo en ese caso no tengo la oportunidad de pagar renta, nada por el estilo.
Por el momento, ya trabajé,
sí. Próximamente, yo sé, me va a venir al grupo que ay, no hay bien. Bueno, digamos que en ese caso, yo como una experta en esto, ¿me servirá para llenar todo ese papeleo de la renta, leerlo antes de?
No.
No, ok. No.
Es que el libro no es...
Me parece como manual.
Como decirte, uh-huh. No es didáctico, uh-huh. En el sentido de que... necesitas como una mínima preparación previa. Uh-huh. En el libro no vas a encontrar cómo hacer mi declaración de renta, uh-huh. Eso no. Lo que sí te dice es tener derecho a eso, a esto otro y a esto, ¿verdad? Frente okay. a una actuación de la administración. Okay. Si te van a fiscalizar, ¿cómo te tiene que llegar el auditor? ¿En qué términos va a llegar él? ¿Y qué puedo hacer yo para, cuando ya lo tenga enfrente, qué puedo hacer? Okay. Más o menos eso es lo que dice el libro, okay. ¿verdad? Pero no te dice cómo hacer una declaración de renta o de IVA, tampoco te dice cómo vas a evadir, porque uh-huh. lógicamente no. Estamos en un estado de derecho. Yo cuando hablo de estado de derecho siempre le pongo comillas porque cuesta creer que estemos en un estado sí. de derecho, ¿no? Pero igual hay que hacer el esfuerzo.
Bien. Muy interesante.
Ahí estábamos, orientar, informar es la clave, mantenernos sí. informados.
Sí.
¿Qué te parece si pasamos ya al segundo libro, Cuentos de Bajareque? Bajareque, cuentos.
Me encanta uh-huh. eso. Me gusta. En una escuela, un niño de, no sé, de 12, 13 años, me preguntó, una escuela aquí de Ciudad Delgado, me preguntó que por qué escribo, que, o para qué, algo así, me preguntó el niño. Yo le digo, Le contesté que escribo porque temo olvidar. Me da miedo que yo un día olvide lo que yo pasé en mis años de infancia, pues. Cuando andaba jugando con chibolas, cuando me metía, mi hermano mayor nos metía en el hueco de una llanta.
¿Y te dejas?
Sí, me dejaba ir por toda la calle empedrada.
Wow.
O sea, claro, yo nunca tuve ni un Nintendo, un PlayStation o un teléfono de esos de última. No, yo nunca supe de eso hasta ya de grandecito y aún hoy no lo puedo usar. Ese era mi entorno. Entonces, cuando este niño me pregunta que por qué escribo, lo primero que se me ocurre es decirle, me da miedo que un día yo me sienta agrandado. Yo he tenido la oportunidad de salir del país, pero cuando uno vuelve acá y uno se da cuenta de que aquí está el ombligo, aquí está nuestra familia, nuestra gente. Entonces, y retomo lo que mencionábamos hace un momento, o sea, lastimosamente no registramos, no sistematizamos nuestra vida, y por eso es que muchas veces reiteramos, caemos en los mismos errores, ¿no? Porque olvidamos de dónde venimos. Entonces, básicamente el libro de Bajareque no son historias que estén, no se dan en un entorno contemporáneo, sino que se dan como años atrás, ¿no? Porque aún cuando hablo ahí de las fiestas patronales, hablo de los viejos, de las entradas. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de las entradas, ¿no? En las fiestas patronales llegan como caravanas de, tal vez no peregrinos porque son chalchuapanecos, pero que viven afuera, ¿no? Entonces entran caravanas con música de instrumentos rústicos y desde los cantones llegan al casco de la ciudad, ¿no? Al casco urbano, como a celebrarle la fiesta a San Roque y a Santiago Apóstol, que son los patronos de Chalchuapa. Y entonces ahí la gente se disfraza de, bueno, se disfrazaba, ¿no? La ciguanaba, el cipitío, del diablo. Y últimamente hasta de personajes conocidos, personajes, incluso personajes políticos, ¿no? Entonces eso era, había una algarabía y una fiesta, y pues esas son las entradas.
Ahora, aquí hay algo muy importante de la obra, y es que mencionas que son del pasado. Sin embargo, tú lo visualizas que es algo del pasado, pero al escribirlo, ese pasado se convierte en un presente. Sí. Y eso es lo importante de la escritura, ¿no?
Es que, como te decía, no podemos olvidar de dónde venimos. No podemos, está bien que, la vez pasada yo te mencionaba, está bien que sigamos al Barcelona y al Real Madrid. Pues sí, pero aquí tenemos nuestro propio fútbol. Busquémosle defectos si querés, pero es nuestro, es de nosotros. O sea, yo no puedo, yo me recuerdo y hoy me avergüenzo de decirlo, pero antes yo me avergonzaba de ser pobre. Pero ¿y en qué cabeza cabe si no era mi entorno, pues? O sea, ya dormíamos. Yo, haciendo broma, decía, siempre he dicho que yo vengo de una familia acomodada. Porque en un cuartito nos acomodábamos todos, ahí todos amontonados, y pues sí, o sea, ese era mi entorno, pero yo no lo olvido. Hoy, gracias a Dios, ya no me avergüenzo. Antes, cuando estaba en séptimo grado, yo me avergonzaba de ser pobre, que iba enfrente a cargar agua porque no teníamos agua en la casa, el piso era de pura tierra y había que estar regando para ahuyentar las pulgas y los talepates. O sea, no tenemos que olvidar nuestras raíces, pues. Está bien si queremos ir a conocer Europa y otro mundo, pues está bueno, pero no podemos olvidar dónde dejamos nuestro ombligo.
Fíjate que por eso es que a mí me llama la atención estos cuentos, porque cuando hablas, haces referencia de tu entorno, tu contexto, de tus raíces, de tu arraigo. También se me viene en mente que mi familia, papá, mis tías, ellos siempre hablan. Y uno de esos aspectos es cuando hablan de Armenia Sonsonate. Y cuando ellos hablan, lo hacen ver, cuando yo los escucho, para mí me suena que son unos hechos tan fantasiosos, tan maravillosos, cuando ellos cuentan sus historias desde pequeños. Porque ahora el contexto es muy diferente. El tipo de violencia que se vivía en aquel entonces es muy diferente a la violencia de contemporánea. Ellos podían estar jugando hasta 11, 12 de la noche, se iban a acostar a la 1 de la mañana, como decían, Ahora ya es muy complicado hacer eso en nuestro contexto. Sí. Y cuando hablas de eso, del suelo, igual ellos hacían la misma referencia, barrían las casas, el suelo era de tierra, lo mojaban con agua, ¿no? Y cuando haces eso también, hago la referencia de que nosotros vivimos las dos etapas, de la zona rural y la zona urbana. Y la zona rural, donde íbamos con la niña Fide, don Rutilio, así era la casa, ahí vivimos mucho tiempo con ellos, así, barríamos, se echaba agua, se barría, y era suelo de tierra. Y cuando, por eso cuando leo eso, me identifico, me hace volver a la vida, porque vemos de que el contexto, si es de Chalchuapa, ¿no? Aguachapán, el mismo contexto que se dio aquí en El Salvador, sí, ¿no? Es el mismo contexto que se da en Usulután, en cualquier departamento de nuestro país, ¿no?
Sí, yo te decía, las historias están, se contextualizan alrededor de la zona semirural de Chalchuapa, ¿no? Pero esa ya es una relación afectiva que yo tengo con aquella ciudad, ¿no? O sea, ya es parte de mi origen, y todavía yo permanentemente hoy en la tarde voy para allá. Entonces, pero fácilmente son historias a las que se puede adaptar cualquier salvadoreño. Cuanto eso, ¿no? Sí. Hablo incluso, si vos te fijas, en cada cuento, cada historia tiene como un componente diferente, ¿no? Hablo de un tipo que es borracho, y ahí sí retomo lo que decía Alberto Maferrer, que el salvadoreño se pone a pichinga desde el viernes, sábado y domingo, y en ese lapso verguea a la mujer, decía él.
Aunque okay, retomemos, hay un escrito que en la colonia que hizo un fray, retoma las mismas palabras, o sea, hace el escrito, hace el documento, y esas mismas palabras son las que retoma este personaje que me acabas de mencionar. Ajá. Y hace la misma alusión, el fin de semana, ¿sí? Toma, pero o era sea, una del... forma, pero en ese entonces él hacía referencia, que lo hacía como una forma de estar en oposición a los colonizadores.
Sí.
Y aquí es diferente el contexto. Que
sí, es otro contexto. Aquí el peón, el mozo, él dice que él puede miquear, rozar caña, sembrar frijol, etc. De lunes a viernes dice charriata en los guatales. Sábado y domingo ponerse a verga y verguear a la mujer, dice. Porque
eso lo hace constituir como hombre.
Sí.
Es la identidad. Sí. Estamos y también aquí lo que me agrada es esto. Estás haciendo referencia de la identidad del salvadoreño, de esa identidad de aquel hombre violento con su familia, a diferencia de que se están haciendo ya trabajos de diferentes instituciones a quitar esa identidad y a cambiarlo, ¿no?
Es que es el perfil del hombre rústico. Exacto. El hombre que es criado en el campo con poca formación, digamos, académica, pero que al mismo tiempo él de alguna manera él logra salir adelante, porque si vos te fijas al final de la historia también él ya está cambiando.
Sí.
Ya dejó de tomar y todas esas cosas.
Pero bueno, sí, sería posible que nos deleites a capela uno de tus parlamentos de tu cuento, por favor. Bueno, Bajareque es una selección de cuentos de René Luna Leiva.
Bueno, les voy a leer una parte del cuento de El Gringuito. Esta es una historia de un fulano que se crió pequeño aquí, pero que a cierta edad se fue para Estados Unidos, y él vuelve, ¿no? Y encuentra una cipota que le gustaba en su juventud, ¿no? Dice así: adiós, aquella tarde cuando acordó la muchacha estaba bajo la sombra de aquel palo de morro, temblorosa y confundida, ajustándose las ropas. Solo los pijullos que andaban volando bajitos sobre el tunal mil fueron testigos del encuentro furtivo entre aquel que vi olvidado que era indio y la otra que huelía a india. La Rosinda llevaba el olor a grama impregnado en su cuerpo, pero Chepe desprendía un hedor como a chucho muerto. La verdad, parecía muerto porque no hablaba. Esta vez sudaba frialdad, indiferencia. Se volteó para el zacate limón, hizo una expresión como que quería regurgitar el almuerzo y lanzó un escupitajo. Cortó una vaina que se metió entre los dientes. Esa parte de esa historia, bueno, hay que leer todo el cuento, ¿no? Sí. Pero relata de que él tenía amistades, ¿no? Tenía sus amigos de infancia. Y hay una parte que a mí me toca, me gusta resaltarla porque en algunos lugares me lo han preguntado mucho. Ellos de pequeños hacían competencia de quién miaba más lejos.
Okay. Porque es que esa es una característica de la mayoría de los
hipótesis. Tal vez en un entorno urbano muy
no, y también en el entorno urbano se da eso también.
Ajá. Sí, pero sonará como ligeramente vulgar, ¿no? Pero sí. Es parte de la inocencia.
Ahora, esa es parte de la cultura de los signos identitarios. Y bueno, primera vez que escucho el cuento, desde mi punto de vista, yo estaba ya haciéndole un análisis léxico y pragmático, ¿no? Porque solo ese tipo de lenguaje bien coloquial y toda esa variación léxica también nos orienta también que eso puede ser en un área rural, pero a partir también de lo que uno escucha en el área urbana también se puede ubicar relativamente en el área urbana.
Entonces, aunque, aquí te voy a interrumpir, hay zonas urbanas que utilizan también ese lenguaje. Sí,
correcto, pues,
lo puedes adaptar. Incluso aquí en nuestra universidad.
Sí. Incluso aquí en la gramita y ya estuvo. Sí, por eso digo, la variación léxica que puse es solo... ¿Cuántos párrafos fueron? ¿Dos o uno?
No, ese es un párrafo.
Un párrafo. Entonces, todo ese párrafo tiene una variación léxica, lo cual es importante para ver cómo, bueno, ver y escuchar cómo hablamos nosotros los salvadoreños. Pero eso, como te digo, a partir del bagaje que nosotros tenemos, eso se puede ubicar no únicamente en un área rural, sino que, como decimos aquí en la universidad, lo escuchamos.
Sí. Fíjate que aquí, bueno, el que... también está cargado de imaginación y creatividad.
Sí.
Con base también al entorno y a las historias que le han contado a René. Hay algo que me llama mucho la atención y es que vieras cómo gocé esta parte cuando dice, esa criatura es del Señor y toda la criatura de Dios no tiene por qué perderse. Va río abajo. Pero esa creatividad que la hace cuando lo está, carga en brazos, y le dice, mira, tengo uñitas. Eso es lo que a mí, vieras cómo me causó en gracia. Qué creatividad, ¿no? Para decirle al Arístide. O sea, el Arístide tiene un giro diametral, ¿no? A partir de ese evento. Pero lo que más me causó en gracia es esa creatividad, ¿no? Tanto de la misma persona y de la creatividad que pone Leiva de cargar a un niño. Pero no voy a decir el cuento, porque quisiera que nos leyeras, no sé si quieres parte de ese, o nos puedes leer otro cuento.
Bueno, hay un cuento donde hago una descripción, vos me comentabas hace un rato que te había fascinado, y este habla sobre el entierro, ¿no? Es una niña que rarísimas veces del valle donde vive baja al pueblo. Ah, pues murió un conocido por ahí, baja la mamá con la Toñita. Entonces dice así: la Toñita era una niña prietilla, su pelo con su corte de guacalito retenía los hilos de polvo que dejaba despavorido su nana, su vestido amarillo chiltota más parecía color piedra por los numerosos días de uso. Allá donde se agachaba para arreglar la sandalia que se le había reventado, y con cada paso que daba se le salía un poquito más del agujero en que estaba medio ensartada. Es que así como estaba, salió en guinda tras su nana, aunque la verdad no tenía otra mudada limpia, ni tampoco zapatos para ir al pueblo. Pero bueno, ahí iba la cipotía atrás de la cervelia, a ver si lograba aunque sea tamales que hayan sobrado de la vela.
Qué realmente interesante, sí, que me llama la atención, vete, prietilla. No, pega la guinda, ¿no?
Pero,
o sea,
mira, esa manera de catalogar los colores, amarillo chiltota.
Amarillo chiltota.
Más bien parecía ladrillo, ¿qué? O sea, pero es que realmente así.
Es el salvadoreño,
lo
la
hacemos.
Cultura. Ese es su
que verde forma limón, de verde zacate, verde aguacate, ¿qué es eso?
Entonces, y pero, hay otra parte en ese mismo cuento donde hago referencia a que la mamá de esta niña, donde la describo, ¿no? Y lo que dice Renato es esa imaginación, o sea, porque no puedes escribir si transportarte, ¿va? Tenés que transportarte a esa situación, incluso a la escena, pues. Yo tuve la experiencia todas esas experiencias, y claro, cuando vas caminando en una bajada, es verano, el que está grueso de polvo, los pies lógicamente se te entierran, uh-huh. Se te hunden en el polvo, ¿no? Y entonces ahí menciono en la descripción de la mamá de la niña, Hablo de que la mujer, como también en su contexto de pobreza, tampoco tiene ropa. Entonces va con una blusa que es del uniforme del Instituto Nacional de ahí del pueblo, y que la escarapela del instituto se le ha doblado, se le ha caído así. O sea, eso forma, es de alguna manera, pues diría que tengo como esa facilidad de imaginarme ese contexto, porque lógicamente yo pasé por todo eso, pues. Es como también cuando hablo de el mismo cuento, cuando alguien de un profesor de la zona rural visita al padre de uno de sus estudiantes, de sus alumnos, y lo quiere conquistar para involucrarlo ahí en política, organizar un meeting, que va a llegar un político ahí, y el señor, sin tener una preparación académica, él saca a relucir su experiencia rústica, digamos, porque él no puede leer, pero va a las reuniones de Alcohólicos Anónimos ahí en el valle, donde hay televisor, y él dice que todos hablan bonito, todos los políticos hablan bonito, pero solo se ven durante la campaña. Llegó un político por ahí a regalar semilla, pero él dice, ¿y dónde me la voy a zampar? Dice, ¿dónde me la voy a zampar? Si yo no tengo dónde sembrar. Él es mozo, pues, él siembra para otro, pero él no tiene dónde sembrar. Entonces, a pesar de la, digamos, pobreza entre comillas, ¿no? A pesar de la pobreza, el señor, él tiene su propia concepción de la realidad. Él ha hecho su propio análisis y no es engatusado por un profesor que sí ha ido a la universidad.
Y es que esa es la característica también de las personas que viven en estas zonas rurales. Tienen un conocimiento, tienen una sabiduría del contexto en el que están, sí. Del sentido común. Antes de finalizar, ¿nos puedes leer otro parlamento de cuentos en esta mañana?
Bueno, hay un cuento que me hizo llorar muchas veces.
La chibola
pulsuda. Es el primero, sí, de la chibola pulsuda.
Bien interesante. Sí, eso lo íbamos a comentar.
Bien, voy a leer solo un par de párrafos de un pequeño diálogo. Dice: apúrate, baboso. En de aquí veo a la nana que está allá en la talanquera esperándonos. Ve, el gallo chorombón quizás se subió otra vez a las tejas. O la tunca se fue para los breñales y no la haya. Con que se me hace que me mandaron de la sobadora por una candela de cebo. Allá estaba la abuelita en el portillo a la orilla del camino esperando a sus dos nietos. Era una viejecita cascarita, de baja estatura, con su vestido que originalmente era blanco, ahora percudido por el humo del polletón, con su mandil de retazos, cosido por ella misma, en el que se confunden las puntadas originales con las de los nuevos remiendos. Apúrate, mija, quiero que vayas al pueblo ahorita. Fíjate que se me acabó el alcanfor y me ha dado este absceso de tos que dio hoy. Es que usted, nana, toda tosijosa y no deja el puro. No, mija, si yo ya voy a parar las patas, ya Tata Chus me está haciendo malicia. Apúrate y venís algo luego que vas a hacer otro volado. Yo voy a ir con vos, Lupita, le dice el hermanito. Entonces apúrate, ¿no ves que ya se va a poner la oscurana? Son dos hermanitos que, igual, ¿verdad? Todos los entornos de los cuentos son un contexto de pobreza.
María Guadalupe y Monchito, el de la chibola pulsuda.
Se han creado con la abuela, su hija, la mamá de los niños, pues partió para Estados Unidos. No hay noticias de ella, no se sabe nada de ella. Y pues como cualquier formato, como cualquier perfil de muchas familias salvadoreñas, se han criado con la abuela con toda su pobreza, dice en una parte ahí, menciono que lo llevaba al pueblo para las fiestas patronales, y como no había para comprar golosinas ni nada de eso, llevaban guayabas, papayas, lo que tenían en la casa, no en el campo, y allá los niños se divertían reuniendo culitos de gaseosa. Eso lo menciono porque yo hice eso, yo anduve en eso, o sea, yo vivía en la ciudad, pero yo vivía en una pobreza bien bonita, pues, bonita porque para mí es una riqueza hoy que ya tengo otra forma de pensar, ¿verdad? Para mí es una riqueza, porque valoro todo mi pasado y, bueno, ahí he plasmado lo que yo viví, algunas cosas que me las contaron, otras que hay mucho de imaginación en esto, como vos decías, hay mucho de imaginación, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios, he recibido buenos comentarios, sí. Y Y ojalá que aquí, pues, para quienes tengan la oportunidad de leerlo, también lo disfruten.
Sí, te imaginas, pues, tener un diablito, bebé. Te imaginas entre los brazos, ¿no? Mira mis uñitas.
En la madrugada, a las 2:30 de la mañana.
Ay, no. Te imaginas qué interesante.
Sí.
Bueno, René Luna, gracias por habernos acompañado en Equilibrium, por haber compartido estas dos obras, estos dos conocimientos para como legado de nuestro país.
No, al contrario, gracias a la radio de la Universidad del Salvador, debo decir mi alma mater, para mí es un orgullo, una verdadera satisfacción. Aclaro que de mis dos libros he traído lo que ordena la ley, ¿verdad? A la editorial, a la librería universitaria. Yo soy hijo de esta alma mater, estudié en Santa Ana, pero me vine a graduar acá, orgulloso de ser un profesional hecho, formado en estas aulas. Y estos espacios, pues a mí en lo personal los disfruto, no porque se trate de mis libros, te decía, no me considero un escritor, simplemente escribo porque me gusta, porque lo disfruto. En algún lado escribí, ojalá algún día escriban sobre mí, aunque sea una lápida, ¿verdad? Y gracias por este espacio, lo he disfrutado y pues cuando tengan chance igual nos sentamos a platicar.
Sí. Pues nada, muchas gracias, la verdad es que primero agradecerle porque vino, ¿no? Y pues nada, felicitarlo por el material porque me sentí así una versión como nueva de cuentos de cipote, algo así lo sentí yo. Y volviendo siempre, ¿verdad? Que la idea es dejar un bagaje cultural, dejar algo. Muchos de los niños actualmente, al menos ya sea en unas partes urbanas, no conoce qué es Kendioy, o sea, todas esas palabras que de una u otra forma forman parte del léxico, son variaciones léxicas del Salvador, no se conocen, ¿no? Y es ahí donde, como vuelvo a repetir, se deja ese bagaje, o sea, sí lo sentí como una versión, es como que, o sea, la rue, por ese uso del lenguaje tan fácil, tan cotidiano, tan sencillo, de leer, entonces, ¿cómo? O sea, también para las nuevas generaciones, ¿no? Que lo lean y que sepan que así se ha hablado, que según ese, ¿qué es eso? Pero realmente eso fue lo que había antes, ¿no?
Sí.
Y la importancia también de mostrar qué es lo que hay en el país. La verdad es que felicidades, medio y escucharlos, me han gustado. Y bueno, a ver qué día nos volvemos a reunir.
Mi mismo, yo estoy contento de estar aquí con usted. Bueno, nuestro agradecimiento a nuestro amigo Pedro Morales. Hoy sí lo dije bien, mi amigo. Ahí estamos, ya no por estoy fin. En conflicto con mi hermano ahí. A nuestro hermano Julio Hidalgo por haber estado acompañando en los controles. Amigos Radio Escucha, a usted también por estar pendiente martes a martes. Será hasta el próximo programa.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.